Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, hermanos y hermanos? Qué gusto estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos días atrás hemos estado celebrando la fiesta de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué lo celebramos? ¿Y por qué es importante que lo celebremos? Pues de esto vamos a estar hablando un poco más adelante. Pero primero que todo, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su sintonía. Que Dios nos bendiga en abundancia, que sigamos creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Y que cada día Jesús llegue a ser más y más el centro, el dueño, el amo y el Señor de nuestra vida. Comenzamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a ti, mi Dios. Toca el corazón de cada uno de nosotros a través de este programa, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Levanta, Señor, al que se siente caído, se siente triste, se siente sin esperanza. Sana, Señor, al que se siente herido, no solamente espiritualmente, pero físicamente también, Señor. Sana a tus hijos que están enfermos, mi Dios, de cualquier anomalía, de cualquier situación que les esté causando dolor. Tal vez innecesariamente, Señor. Aunque el dolor tiene su propósito, y el dolor bien utilizado, pues vale mucho, Señor. El dolor de Jesús en la cruz valió infinitamente, Señor. Nuestro dolor unido al de Jesús también tiene mucho valor, sobre todo cuando lo aplicamos para la salvación de un alma, para que se acerque más a los pies de ese que es nuestra esperanza y salvación, que es Cristo Jesús, el Señor. Toca, Señor, nuestros corazones a veces duros, mi Dios, nuestros corazones que a veces son incapaces de amar y de recibir amor, nuestros corazones que a veces, Señor, están llenos de rencor, llenos de desprecio, llenos de rechazo, Señor. Danos un corazón nuevo, mi Dios, danos el corazón de Jesús y danos el corazón de María, que no hizo otra cosa sino que amar a Jesús con toda la fuerza de su corazón. Y por eso es nuestro ejemplo como persona de vida cristiana. Y danos, oh Dios, el corazón de María. Que podamos perdonar aún las personas que más nos han herido, que nos han lastimado, Señor. Las personas que en alguna forma nos han quitado la paz. Y nos han hecho sentir, mi Dios, que no vale la pena tener amigos, que no vale la pena tener personas cercanas, que no vale la pena ayudar a nadie porque al fin y al cabo todos están cortados por la misma tijera. Danos, oh Dios, un corazón nuevo. Danos, oh Dios, un corazón puro. Danos, oh Dios, un corazón, mi Dios, que pueda amar sin esperar recibir amor, Señor. Que tengamos el corazón lleno de amor, mi Dios. Al fin y al cabo, si fuéramos a resumir el cristianismo con una sola palabra, si fuéramos a resumir el cristianismo con una sola palabra, esa palabra sería amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Dios nos hace conciencia de que Él es amor cuando Jesús se deja clavar, mi Dios. Se deja coronar de espinas, mi Señor. Se deja traspasar por una lanza. Jesús nos enseña a amar hasta las últimas consecuencias. Danos ese corazón, Señor. Quita nuestro corazón mezquino, nuestro corazón de piedra, nuestro corazón horroroso, Señor, que muchas veces es vengativo, que muchas veces lastima porque nos sentimos lastimados, ofendemos porque nos sentimos ofendidos. Quita de nosotros, oh Dios, ese corazón tacaño, ese corazón pequeño, ese corazón que nos lastima a nosotros increíblemente, a veces mucho más de lo que podemos lastimar a otras personas, a quienes queremos lastimar, Señor, para que ellos puedan sufrir algo de lo que nosotros sufrimos. Danos la capacidad de amar, Señor, sin medidas. Danos la capacidad de amar, Jesús, como tú nos has enseñado. Y sobre todo, Señor, danos la capacidad de amar a aquellos que nos han ofendido, que nos han lastimado, que nos han herido. Aún más de lo que podemos pensar que ellos merecen ser amados. Toca, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Llénanos, oh Dios, cólmanos, Señor, de la plenitud de tu amor. Amor que siempre desea lo mejor para la otra persona. y nos podemos quedar ahí. Amor que significa querer lo mejor para otra persona. Y muchas veces el querer lo mejor para otra persona significa que le tendamos una mano y que comencemos de nuevo. Qué difícil, ¿no es cierto, Señor? Pero para ti no hay imposibles, porque contigo todo es posible, mi Señor. Y todo lo podemos, como dice San Pablo, en Cristo Jesús que nos fortalece. Danos ese corazón, Señor, lleno de espinas, el corazón de Jesús. Las espinas de nuestros pecados, Señor. Las espinas de nuestras ofensas, Señor. Las espinas de nuestra falta de amor. Que lo manifestamos una y otra vez cada día en nuestra vida. Aún en los momentos en que estamos inconscientes de que estamos haciendo precisamente eso. Danos un corazón nuevo, Señor. Danos, Jesús, tu corazón y el corazón de tu Santísima Madre, la siempre Virgen María. A ti la gloria, Padre, a ti la honra, a ti la victoria en nuestras vidas y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Amén. Ay, hermanos, yo no sé ustedes, pero qué rico así estar un momentito en sintonía con Dios, estar conscientes de que Dios está cerca. Como decía un gran santo de la iglesia, Dios está más cerca de ti que lo que tú estás de ti mismo. Y qué hermoso saber que llevamos a Dios en nuestro corazón, pero que lo podemos perder con mucha facilidad. Como lo perdió Satanás, dejándose llevar por su egoísmo, por sus resentimientos, por sus envidias, por sus celos. Y perdió la salvación eterna, perdió el cielo, perdió la gloria de Dios, porque optó por pensar en sí mismo y optar por hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Ese es un regalo que le hicieron a la Madre Angélica hace ya bastante tiempo. A mí me da tanta lástima ver a Satanás en el suelo. Ver a Satanás vencido, ver a Satanás sin esperanza, ver a Satanás eternamente en el infierno. Un ser que estaba tan lleno de Dios en un tiempo de su vida, pero un ser que se dejó guiar por sus sentimientos negativos y tomó las decisiones equivocadas. Y no solamente se aparta de Dios, pero hace que otros, muchos ángeles también, le sigan y hagan lo mismo. Yo estoy seguro que Satanás no sabía que su futuro iba a ser la muerte eterna, el infierno, la pérdida de la vida que es Dios. Y no solamente se jacta de sí mismo que él puede desobedecer a Dios, como tantos de nosotros, ¿no es cierto?, en algún momento de nuestra vida. Como lo hace el mundo constantemente a lo largo de sus vidas. Pero hay una consecuencia para cada acción, hermano o hermana. Y la consecuencia de nuestras acciones en contra de la voluntad de Dios, no porque Dios lo quiera, pero porque nosotros hacemos nuestras propias decisiones y nos apartamos de la fuente de vida y salvación eterna, que al fin y al cabo es Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo. Por eso bien, la palabra de Dios nos dice, delante de ti presento dos opciones, dos caminos. El camino estrecho, que es el camino de Dios, el camino de Jesús, y el camino ancho, que es el camino del mundo. Y desafortunadamente yo estoy seguro y consciente de que en tu familia hay alguien que está caminando por el camino ancho. Hay alguien que está caminando por el camino del mundo. Hay alguien que está caminando por el camino sin Dios. Y aunque decimos que somos cristianos, sí, aunque decimos que somos católicos, aunque decimos que amamos a Dios, pero de labios para afuera, porque en nuestro interior tenemos ese corazón de Satanás, que es voy a hacer con mi vida lo que a mí me venga en gana. Que tomemos la decisión en el día de hoy, hermanos, para reconocer que la vida pasa. Como dice San Pablo, se termina el espectáculo. ¿Y después qué? Que podamos vivir cada día amando a Jesús más y más. Como decía San Agustín, Señor, dame lo que me pides, dame lo que me pides. Y después pídeme lo que quieras. ¡Ah, es tremendo! Dame lo que me pides, Señor. ¿Y qué es lo que Dios me pide y te pide a ti? Que nos amemos, hermanos. Pero después pídeme lo que tú quieras. Porque no voy a ser yo quien voy a hacer la obra. Vas a ser tú quien vas a hacer la obra en mí. Yo lo que tengo que hacer es disponerme. Si Satanás hubiera dispuesto a comenzar una vida cerca de ti, Señor, tú hubieras dado esa oportunidad, porque tú eres el Dios de las oportunidades. Pero Satanás, en su rencor, en su odio, en su egoísmo, no permitió que esos sentimientos de arrepentimiento y de deseo de vida nueva fluyeran en su corazón, roto, herido y traspasado por el mal. Damos gracias al Señor por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman, que piden oración para que nosotros, pues, oremos con ustedes y los apoyemos en sus oraciones, sus peticiones. Damos gracias a Dios por María. María de Florida pide para que todas las personas que se quedaron sin hogar recientemente en los tornados que azotaron particularmente las comunidades de Denton, Texas, pues puedan rehacer sus vidas y estar seguros de que, mira, de nuevo, la vida no es eterna. Lo que tenemos, lo material, no es eterno. Y un día todo eso va a desaparecer. Y va a desaparecer más pronto, y lo digo no con ningún sentimiento de negativismo, pero es la realidad. Va a desaparecer. Tu vida va a dejar de ser en este mundo. Las cosas por las cuales tú has luchado en este mundo van a desaparecer. Llegará el momento en que todo lo que tú tienes no va a valer para nada. ¿Por qué? Porque todo va a desaparecer de tus manos, por lo menos. Lo importante es lo que tú vas a tener en tu corazón. Lo que tú vas a guardar en tu corazón. El amor que has dado a otros. Y sobre todo el amor que le has dado a Dios, que es obedecerlo hasta las últimas consecuencias. Damos gracias a Dios por Cristo en Nicaragua, que pide oración por su familia. Y también, pues, por todas las familias del mundo, que el Señor te bendiga, Cris, en abundancia y que sigamos creciendo en santidad, dando el mejor ejemplo a aquellos que están más cerca de nosotros, los miembros de nuestras familias. Damos gracias a Dios por Marta de Ciudad Juárez, en Chihuahua, México, que pide por Jesús y también por la familia López, Ferranza, y también, pues, por todos los familiares que realmente, pues, puedan experimentar la presencia de Jesús en sus vidas y caminar mano a mano con Cristo Jesús. Roberto de San Luis Potosí de México pide por su nación y el Señor bendiga a México, particularmente en estos comienzos de una nueva presidencia, y que los hermanos en México y fuera de México, pues, puedan experimentar la paz, el sosiego, el amor y la presencia de ese que es amor puro, que es Jesucristo. Y también, pues, pedimos por Margarita de Ecuador. Margarita pide por la recuperación de su pie, pues que el Señor te bendiga, Margarita, y que puedas caminar en el camino de Cristo con fuerza y con poder, ¿sí? Y Edwito de Ponce de Puerto Rico da gracias al Padre por sus oraciones. Con todo gusto, mijo, para ti y para la familia, una bendición muy especial. Y Paula de South Dakota pide por sus intenciones. Muchas bendiciones para ti, Paula, y para tu familia también. Bendito sea Dios. Y pedimos también por todos aquellos que piden nuestras oraciones a través de los medios de comunicación que son parte de nuestras redes sociales. Aquellos que nos escriben o que se comunican con nosotros a través de nuestra página de Facebook y, pues, de las otras también, Instagram y de, pues, X y todas las otras. Para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor, comuníquense a P. Pedro Núñez. Perdón, facebook.com/P. Pedro Núñez. Repito, facebook.com/P. Pedro Núñez. También estamos en X, que anteriormente era Instagram, y también estamos en YouTube y también, pues, en otras redes sociales. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Eso es todo lo que tienen que hacer, Padre Pedro Núñez, y ahí se comunican con nosotros. Bendito sea Dios. Pues tengan cuidado, por favor, de perfiles falsos que piden ayuda económica en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de los medios que acabamos de mencionar. Como estaba diciendo anteriormente, pues estamos celebrando en estos días y, ¿por qué no?, por todo el año, si es posible, la fiesta de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. ¿Y qué es el corazón? Pues el corazón, yo tengo un primo que es cirujano de corazón abierto y él decía, pero yo no encuentro dónde está esa área en que se puede decir, aquí está el área donde se localizan todos los sentimientos. No van a encontrar. ¿Por qué? Porque un sentimiento no es algo material, un sentimiento es algo invisible, pero él no quiere decir que no exista, ¿verdad? Igual que el oxígeno, no lo puedes ver, pero sin el oxígeno, ¿qué? Nos morimos. El amor no lo puedes ver, ni lo puedes medir tampoco, pero sin amor, ¿qué pasa? El ser humano se vuelve tan egocéntrico y tan solitario que deja de existir. La palabra de Dios en el día de hoy nos enseña y nos invita y nos exhorta y nos anima para que cambiemos ese corazón. Dice el Salmo 51, el versículo 11 y 16. Y esto es, pues suponemos y creemos que así es, el rey David que era del corazón de Dios, era un hombre pero cabal, ¿sí? Un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra, pero comete un error muy grave. Nos dice la palabra de Dios que no solamente él peca teniendo relaciones ilícitas, adulterio con una joven llamada Bersabé, pero ella estaba casada, peor todavía. ¿Y qué es lo que pasa? Que el esposo era soldado. Y para que el esposo no se enterara de que ella estaba embarazada por David, lo manda a las líneas de combate más peligrosas, esperando que lo mataran. Y así fue. Un hombre de Dios, un hombre que Dios tenía en su corazón muy especialmente, sin embargo, la embarra. ¿Cuándo fue la última vez que tú, perdóname, embarraste tu corazón, tu alma, tu vida y buscaste lo que te ofrece el mundo sin Dios? ¿Y qué pasó como resultado? Mira, toda acción tiene una consecuencia. Y la consecuencia del pecado siempre, dice San Pablo, siempre, en una forma u otra, es la muerte. Es la muerte de Dios en nosotros. Lo echamos fuera, lo rechazamos, le impedimos que reine en nuestros corazones, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, y por lo tanto nos quedamos como Satanás, y perdonen que use este ejemplo, pero nos quedamos sin Dios. Nos quedamos sin Dios. Y comenzamos a caminar por el camino del mal. Bendito sea Dios que para eso está la reconciliación, para eso está el sacramento del perdón, que confesándonos ante Dios a través del medio que Dios ha querido utilizar, que es el sacerdote, no solamente Dios nos perdona, pero también la iglesia, la comunidad de creyentes que hemos ofendido, el mundo entero que de una forma u otra hemos ofendido, recibimos el perdón de nuestros pecados. Y qué hermoso sentir que ese alivio ya es nuestro, que ya no estamos cargando esa carga tan horrible que es la consecuencia de los pecados nuestros. Pero que podemos comenzar una vida nueva. Así nos ama Dios. Podemos comenzar ya una vida nueva. Por eso dice el salmista, y lo atribuimos pues definitivamente a David. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Ya basta, Señor, de jugar tanto contigo y con Satanás al mismo tiempo. Ya basta. Ya basta de querer caminar en dos caminos, a veces contigo y a veces con el mundo. Ya basta, Señor. Dame un corazón puro, dame un corazón a imitación de tu corazón, Señor Jesús. Dame un corazón a imitación del corazón de María Santísima, que te amaba con todo su ser, Señor. Y que quería ninguna otra cosa sino que ser tu fiel sierva y vivir según tu santa voluntad. Qué interesante, ¿no? Porque solamente el Hijo es el que debe vivir según los dictámenes de su papá, de su mamá, para bien de él, del hijo. Porque ya cuando el hijo va de camino, ya el papá y la mamá están de regreso y tienen la experiencia de una vida vivida. Pero sin embargo, en este caso, es María la que quiere hacer la voluntad de su hijo. Porque ella reconoce que su hijo es Dios. ¡Gloria a Dios! Ella reconoce que su hijo es Dios. Y ella reconoce que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y qué es el amor? De nuevo, es el desear lo mejor para la otra persona. Aunque yo me sienta lastimado, aunque me sienta herido, aunque me sienta aplastado, el Señor me levanta y el Señor me da la fuerza, la autoridad, el poder que solamente viene de Él, para que no solamente yo perdone, pero para que pueda comenzar una relación nueva con esa persona, reconociendo que lo que haga por el más pequeño, deje de hacer por el más pequeño, lo hago por el mismo Jesús. Y en eso vamos a ser juzgados, hermanos. Tuve hambre, me diste de comer, pero no solamente hambre física, pero hambre de amor. ¿Cuántas personas no hay a tu alrededor que necesita un poquito más de tu amor? ¿Cuántas personas hay cerca de ti que te dicen, por favor, comencemos de nuevo? Perdóname, la embarré. Pero quiero comenzar de nuevo, dame una nueva oportunidad. ¿No es lo que pedimos nosotros en el Padre Nuestro constantemente? Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿con qué cara vamos a pedir a Dios que nos perdone si nosotros no somos capaces de hacer lo mismo? Ah, es que yo no puedo. Claro que tú no puedes. Pero acuérdate lo que dice San Agustín, dame lo que me pides y pídeme lo que tú quieras. Señor, en este santo día en que celebramos a lo largo de todo este tiempo la fiesta de los divinos, bueno, del divino corazón de Jesús y del divino amor de María Santísima que está en su corazón porque es el corazón de Dios. Ella no es divina, solamente Dios es divino, pero en ella está la plenitud del amor de Dios, está la presencia de Dios y Dios, su Hijo, es también su Señor. Que aprendiendo de María Santísima podamos amar sin treguas, sin condiciones, sin barreras, sin obstáculos, para que un día haya paz en el mundo y esa paz en alguna forma comience contigo y conmigo también. Que así sea. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Más despacito, 205-271-2924. No dejen de llamarnos con sus preguntas, comentarios, etc. Damos una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermano, hermano, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús. Y bien sabemos que la palabra Jesús significa Dios salva. Bendito sea el Señor. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada desde Hermosillo, México, el lugar de las carnitas sabrosas, ¿verdad que sí? Rica la carne de Hermosillo, México. Tenemos a Luz Elena desde Hermosillo, México. Luz Elena, ¿me escuchas?
Sí, claro que sí, padre. Sí lo escucho.
Que Dios te bendiga y te haga santa. Adelante con tu pregunta, tu comentario, por favor.
Ajá, sí, padre. Fíjese que yo tengo un hijo sacerdote.
Ah,
y mi pregunta es, ¿cómo puedo ayudarlo a él en su camino sacerdotal para que sea un sacerdote santo?
¿Cuántos años tiene de sacerdocio?
34.
Ah, bendito sea Dios, ya está encaminado el muchacho. Bendito
sí,
sea Dios.
Tiene tres años ordenado.
Bueno, pues muchísimas felicidades, Luz Elena, que Dios te bendiga. Y la mejor forma es hacer lo que hizo Santa Mónica. Y no tiene que ser solamente cuando la persona está lejos de Dios, pero mientras más cerca de Dios, más necesitamos orar por esa persona. ¿Por qué? Porque Satanás, que desafortunadamente pecó y se apartó de Dios y no quiso nada que ver con Dios, pues él, sabiendo que el sacerdote pues es una persona que si brilla con la luz de Cristo, va a llevar a otros a la presencia de Jesús. Estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 15, y ser luz, ser sal de la tierra. Pero también sabe bien Satanás que si él tumba a un sacerdote, si lo echa abajo, con él se va montones de gente, se va toda una comunidad. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene que brillar con la luz de Cristo. Y lo mejor que tú puedes hacer para que tu hijo siga brillando y cada vez con más fuerza, con más poder, es pedir a Dios que le dé el don de la santidad. Lo que decía San Agustín, ¿verdad? Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es decir, tenemos en nosotros el don de la gracia de Dios para vivir según la voluntad de Dios. Tenemos el poder dentro de nosotros para ir de la mano de Cristo, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero si nos soltamos de la mano del Señor, entonces ya comenzamos a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque sin Dios nada, pero con Dios todo, todo lo podemos. Entonces, que tu oración sea esa, que ores por tu hijo para que él camine en el camino de la santidad. Y al fin y al cabo, pues eso es lo que Dios pide de nosotros, ¿verdad? Sean santos porque yo, tu Dios, soy santo. Y sí se puede, porque para Dios, de nuevo, no hay nada imposible. Muchísimas felicidades por tu muchacho, muchísimas felicidades por ti y por toda tu familia. Dicen que los sacerdotes santos nacen y crecen en familias santas. Te felicito por eso, que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
De pronto en mi mente tengo malos pensamientos, me distraigo, preguntándome por qué me pasa esto, pero lo ignoro y continúo. ¿Será que tengo que rezar más seguido y que de alguna forma el maligno me quiere alejar de Dios? Pero no lo va a lograr. Rosa.
Amén. Bendito sea Dios. Pues te felicito por tu seguridad de que de la mano de Cristo, Satanás no te va a tumbar, no te va a echar abajo. No va a lograr apartarte de Dios. Y eso es lo principal, estar seguros de que podemos caminar en el camino del Señor Jesús y que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las tormentas en alta mar, en la mar de nuestro caminar con Jesús, que nuestra barquita no se va a hundir. No. Evangelio según San Lucas en el capítulo 8, versículo 21-22, no se va a hundir. ¿Por qué? Porque el capitán, el que timonea el barco, el que está por encima de todos los males sabidos y para ver que es Jesucristo, Él va a estar a tu lado. Y con Cristo Jesús vas a seguir zarpando hacia la meta que Dios tiene para ti, el puerto seguro que al fin y al cabo es el cielo. Bendito sea Dios. Así que lo que dice el evangelista Mateo, y cuando hablo de evangelista hablo de el que escribe el evangelio. No estoy hablando de los hermanos separados, ¿verdad? De ninguna forma. Pero esto es lo que dice, vamos a ver aquí. Dice, en relación a tus tesoros. Versículo 19 dice, no junten tesoros y reservas aquí en la tierra. Es decir, usa lo que Dios te da para bien tú y para bien de los demás. Poniendo énfasis en lo que tú compartes con otros para que ellos puedan también disfrutar en alguna forma de las bendiciones que Dios te da a ti. Pero dice también, no atesores o no juntes tesoros y reservas aquí en la tierra. Porque eso se va, como estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Eso se termina, eso se acaba. Donde la polilla y el óxido hacen estragos y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido pueden hacer estragos. Pues donde está tu tesoro, aleluya, ahí está tu corazón. Que poniendo tu corazón más y más en Cristo Jesús, que sigas luchando. ¿Para qué? Para que Jesús llegue a premiar toda tu vida, todo tu ser, incluso tu mente, tus facultades, tu corazón, todo tu ser. Pues Satanás no tenga cabida. Y el que va a tocar la puerta va a ser Satanás y espera que tú abras. Pero ya esa puerta ya la abriste. Apocalipsis capítulo 3, ya abriste esa puerta. El Señor tocó a la puerta de tu corazón. Tú abriste, cerraste la puerta y ahora tú tienes esa maravillosa oportunidad y experiencia de tu cenar con el Señor. Es decir, de estar en íntima comunión con ese que te ha dado la vida, que es Cristo Jesús el Señor. No tengas miedo. El que Satanás esté tocando la puerta de tu corazón es algo bueno. El que te quiera distraer es algo bueno. ¿Por qué? Porque ya tú tienes a Jesús dentro de ti. Sigue orando, sigue buscándolo, sigue poniéndolo como prioridad en tu vida y que ese sea tu tesoro, del cual nadie te va a poder quitar ni nadie te va a poder echar abajo. Porque si Dios contigo, tú eres poderoso, eres mayoría aplastante. Todo lo puedes en el que te fortalece. Bendito sea Dios. Gracias por tu comentario. Vamos a otro comentario, otra pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, estimado Padre Pedro Núñez. Quisiera consultarle algo que me produce gran aflicción y que ya lo confesé con un sacerdote, pero de lo que aún poseo un gran remordimiento. ¿Dios puede perdonar a una persona que haya hecho pactos con Satanás por el alma? ¿Qué puede esperar una persona que haya incurrido en este pecado? Muchas gracias, Anónimo.
Anónimo, me imagino yo que tienes que haber estado muy desesperado para hacer algo así. No lo repitas, por favor, en tu vida, no lo repitas. Y a todos mis hermanos que están escuchando, que están viendo, no hagan eso. Porque eso puede ser mortal. Es decir, Satanás es muy astuto y él te odia, él te odia. ¿Por qué? Porque tú eres algo muy especial para Dios. Tú vales la sangre de Dios. Dios, Jesucristo, la dio por amor a ti en una cruz en el Calvario hasta la última gota. Para que tú, lejos de formar alianza con el demonio, con Satanás, con sus secuaces, vivas unido al corazón de Cristo. No hagan eso más, no hagan eso, no hagas eso más, hijo. Ya tú fuiste, te confesaste, ya tú pediste perdón, ya recibiste la absolución sacramental, pero sigue ese remordimiento en tu corazón, sigue ese miedo dentro de ti, esa inseguridad. ¿Estaré de verdad en las manos de Dios o dónde estaré yo? Y esa es la consecuencia del pecado. Siempre vamos a tener esa incertidumbre. ¿Me habrá de verdad Dios perdonado por este acto tan terrible que hice en mi vida? De nuevo, como dije al principio, debes haber tenido una situación muy, muy pesada, muy dolorosa. Pero ¿sabes una cosa? Eso no te excusa a ti ni me excusa a mí tampoco para dejar de hacer el bien. Para poner nuestra confianza en ese en quien todo lo podemos, para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Definitivamente lo defraudaste. Definitivamente le diste la espalda. Definitivamente te apartaste de él. Pero ¿sabes una cosa? El Señor Jesús nunca se apartó de ti. Y viniste a confesarte delante de él a través de su intermediario, el sacerdote, que tiene el poder, no suyo, pero de Dios, para perdonar tus pecados. Y saliste de ese confesionario renovado. Criatura nueva. No embarres más tu alma. Tú has quedado limpio. Tú has quedado depurado de tu mal comportamiento. Pero no lo hagas otra vez. Porque aunque Dios es un Dios de oportunidades, siempre hay una última oportunidad y una última posibilidad. ¿Y qué hubiera quitado de que en el momento antes de tú reconciliarte con Dios, la muerte te hubiera llamado a su presencia? No jueguen con Dios, hermanos. No jueguen con Satanás, hermanos. No jueguen con, bueno, yo todavía tengo tiempo, así que puedo arrepentirme más adelante. No, el tiempo es de Dios. Y dice la palabra de Dios, este es el día de tu salvación, no mañana, no de aquí a un rato, este es el día de tu victoria, porque a nadie se le promete el próximo día. Mañana, mañana. Bien sabemos que mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos, porque mañana siempre va a ser mañana. Mañana voy a cambiar. Mañana me voy a confesar. Mañana voy a comenzar a ir a misa. No solamente los domingos, pero durante la semana también cuando pueda. Mañana voy a orar con más frecuencia. Mañana voy a hacer el bien. Mañana voy a perdonar. Pero hoy no. ¿Y quién te dice que vas a vivir mañana? ¿Quién te dice que el mañana lo tienes asegurado? Hoy es la promesa que Dios nos ha dado por un cambio de vida. Hoy es el presente que Dios nos da para comenzar de nuevo. Y qué bueno que tú optaste por cambiar el rumbo de tu vida. Pero por el amor de Dios, no lo hagas otra vez. Si es posible, ve y habla con el sacerdote o con otro sacerdote de tu confianza y pídele que haga una oración de liberación para estar seguro. No que Dios te haya perdonado, pero que tú te perdones a ti mismo. Porque eso es lo que queda en el corazón. La secuela del no estar seguro de que Dios me ha perdonado, aunque Dios te haya perdonado, pero tú tal vez no te has perdonado todavía. Que Dios te bendiga. Tenemos a Carmen de Sonora, México, vía telefónica. Carmen, ¿me escuchas?
Sí, hola, padre. Qué gusto saludarnos.
Igualmente, Carmen, bienvenida. Adelante, por favor.
Gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el significado bíblico de la unción de los enfermos o la unción a los enfermos?
Y muchísimas gracias.
Sí, bueno, es que va otra pregunta. Hoy en día esta se aplica solo a los moribundos. Son dos preguntas.
No, no necesariamente, Carmen, ya no. Antes se le llamaba extrema unción, es decir, caso de extrema situación médica, se ungía a la persona que se estaba muriendo. Hoy día la iglesia es mucho más amplia en ese sentido y se le aplica a cualquier persona. Por ejemplo, yo lo he recibido varias veces, y no porque soy viejito, sino porque pues, he tenido un par de cirugías, y cuando uno pues, va al quirófano, pues qué mejor que ir ya limpiecito por fuera, por dentro, por todas partes, ¿no? Y eso es lo que hace precisamente la unción de los enfermos, te limpia, te libera. Dice aquí la palabra de Dios en la carta de Santiago lo siguiente, vamos a ver un momentito, en el capítulo 5 dice lo siguiente. Vamos a ver, aquí está. Comenzando con el versículo 14, ¿hay algún enfermo entre ustedes? Que llamen al presbítero de la iglesia, que ore por él, y que lo unja con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe levantará, salvará al que no puede levantarse. Y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Entonces, el sacramento de la unción de los enfermos está muy ligado al sacramento de la confesión. Lo ideal sería que la persona, antes de recibir la unción de los enfermos, se confiese. Pero hay momentos en que ya, como tú dijiste al principio, pues ya la persona está en estado de inconsciencia, y aunque la persona tiene la capacidad para escuchar, para oír y tal vez hasta para recibir el perdón de Dios, pues es importante que estemos conscientes de que lo importante es que esa persona reciba la unción de los enfermos. Y el aceite es muy importante en toda la historia de la Biblia. Desde los primeros comienzos casi, la unción de los enfermos o la unción era como que la forma en que se proclamaban a profetas, a sacerdotes, a reyes. Y hasta hoy día, pues los sacerdotes son ungidos en sus manos con óleo santo. ¿Por qué? Porque significa que estas manos ya no son mías. Estas manos le pertenecen a Cristo Jesús. Por eso todavía existe la tradición de besar la mano de un sacerdote. ¿Por qué? Porque no estás besando la mano de un ser humano cualquiera. Estás besando las manos mismas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que las usa el Señor para dos cosas. Para la consagración, convertir pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Y la otra, pues, es la absolución que recibimos en el nombre del Señor, que es el que tiene el poder para liberarnos de todo pecado y darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. Así que, no, el sacramento de la unción de los enfermos, como existe hoy día, es no solamente para los moribundos, pero para aquellas personas que van a entrar en un proceso un poco peligroso y que, mejor que vayan de la mano del Señor, con el Señor dentro de sí. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Querido padre, ¿qué pasa con el alma de un joven que se ha suicidado y nunca fue bautizado por tener padres ateos? Vale añadir que posteriormente la madre de este joven se bautizó y se convirtió. Gracias, María.
María, Dios te bendice. Pues qué hermoso, ¿verdad? Que a veces necesitamos de una sacudida fuerte para que los mejores frutos caigan y el árbol pues se pueda utilizar como algo bueno para el bienestar de otras personas. Qué bueno que esta señora pues se da cuenta de que tiene que acercarse más a Dios. Los padres, una y otra vez los digo, ustedes son los maestros principales de la educación espiritual de sus hijos. Acuérdense, por favor, si ustedes no toman la responsabilidad de ser los pastores de sus hijos, el mundo va a hacer el trabajo que ustedes deberían de haber hecho y los va a llevar a la perdición, los va a llevar al camino equivocado, que es el camino ancho que el mundo ofrece sin Dios. ¿Qué pasa con este joven que se ha quitado la vida? Solamente Dios puede juzgar. Solamente Dios puede juzgar. La palabra de Dios bien nos dice que la vida es propiedad de Dios. La vida es preciosa, ¿por qué? Porque es un regalo de Dios para ti y para mí. Y qué triste que no veamos tanto positivo en la vida que Dios nos da. La tendencia muchas veces es ver lo negativo. Como un papel en blanco, ¿sí? Y ponemos un puntito negro aquí en el centro. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué ves en esa página? Ah, pues el puntito negro. Sí, pero no ves todo lo blanco que hay a su alrededor, que son las tantas bendiciones que por amor Dios nos da. Lo que vemos es lo negativo, en vez de ver todo el panorama. Y nos olvidamos de que la vida es preciosa, que la vida es hermosa. Y que somos nosotros los que tenemos la necesidad de calmar la loca de nuestra casa, como decía Santa Teresa de Ávila, que es nuestra propia mente. Y comenzar a ver todo lo maravilloso que hay a nuestro alrededor, todo lo maravilloso que hay entre nosotros, todo lo maravilloso que hay que Dios nos da y que nosotros pues, estamos ciegos, no queremos ver. ¿Qué pasa con este joven? Pues yo te diría en mi humildad, mi pequeñez, mi nada, que Dios es un Dios de misericordia. Y Dios es un Dios que nos reconcilia consigo mismo, nos perdona. Si nosotros intentamos al menos acercarnos a Dios. ¿Y saben qué? Una persona cuando se está muriendo o ya está en estado catatónico, la persona puede en su interior hacer una decisión por Jesucristo, una decisión por Dios. A mí me fascina la historia del Padre Pío de Pietralcina, San Padre Pío. Le he contado anteriormente, pero le quiero refrescar la mente para aquellos de ustedes que no la conocen y aquellos de ustedes que ya se les olvidó la historia. Y esto es cierto. Estaba una señora muy compungida, muy triste, porque su esposo se había quitado la vida, se había tirado desde un puente y había caído en las aguas del río y ahí pues se ahogó. Y el caso de esta señora viene a ver al Padre Pío y le dice, padre, estoy muy triste. Y el padre se queda escuchándola y le dice, sí, estoy muy triste porque mi esposo se acaba de suicidar esta mañana y yo sé que está en el infierno. Y el Padre Pío se le queda mirando y dice, pues yo tuve una visión en que yo veía un hombre en la parte de arriba de un puente que se tiraba hacia las aguas de un río. Pero ¿sabes una cosa? Entre la caída del hombre y el agua del río estaba la vasta misericordia de Dios. Qué hermoso, ¿no es cierto? ¿Habrá cambiado el corazón esta persona? Solo Dios sabe. Pero por lo menos ahí estaba la vasta misericordia de Dios. Como estoy seguro, ahí estaba la vasta misericordia de Dios en los últimos instantes de la vida de ese muchacho. Que usted siga orando por él. Que su mamá no deje de orar por él y que ella ore por ella misma también. Para que un día, con el favor de Dios, después del purgatorio que tengamos que pasar en nuestro caminar hacia el cielo, que podamos estar conscientes de que un día vamos a estar juntos. Vamos a alabar y glorificar el santo nombre de Dios y de sus manos vamos a recibir la corona maravillosa, la corona poderosa, la corona de la vida eterna, que es el cielo. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, le he enviado varias preguntas a su programa y no salen al aire. No sé los motivos. Una era, ¿qué pensaba usted sobre lo que se discutió en el sínodo? ¿La iglesia corre peligro? Y otra pregunta. Un amigo ateo me dijo lo siguiente. ¿Cómo Dios va a hacer amor si en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24, envía a dos osos a que matasen a 42 niños por burlarse del profeta Eliseo? Es una contradicción. Padre, espero esta vez su respuesta. Siempre veo su programa. Saludos, Héctor, desde Chile.
Héctor, muchísimas gracias. Me declaro culpable. Son demasiadas las cartas, los correos que recibimos. Y te pido disculpas, mil disculpas, porque tratamos de hacer lo posible por responder a la mayor brevedad posible. Pero mira el tiempo que se ha demorado para que yo pueda responder a tu pregunta, a tus dos preguntas. Primero que todo, pues, ¿qué va a pasar con la iglesia? La iglesia va a seguir. La iglesia no se detiene. Primero que todo, yo siento, de verdad que siento pena, siento tristeza por las múltiples acusaciones y por los múltiples malentendidos hacia su santidad, el Papa Francisco. De verdad que sí. Incluso personas que están muy cerca de nosotros aquí en IWTN, pues han sido bastante crueles con sus comentarios en relación al Papa Francisco. El Papa Francisco es un hombre de Dios. El Papa Francisco, pues, puede tener mil defectos como tenemos todos. Pero el Papa Francisco fue elegido por el Espíritu Santo, acuérdense bien. No fue así votación a ver quién gana, como en nuestros países, por ejemplo. Pero sino que fue elegido, fue escogido, fue llamado por el mismo Espíritu Santo para desarrollar el misterio petrino. Es decir, ser sucesor del primer papa que fue San Pedro. Entonces creo que le debemos un poco de reverencia y de respeto, me parece a mí. El Papa, en relación a lo que se ha hablado tanto de la bendición a los homosexuales, eso no es cierto. El Papa nunca dijo que se bendijera una unión y que fuera una unión sacramental entre dos hombres o entre dos mujeres. No es cierto. El problema es que desafortunadamente se tergiversa lo que dice el Papa y claro, como lo que se vende es la prensa amarilla, lo que se vende es el sensacionalismo, porque la buena noticia no se vende. Eso no se vende. Entonces, que se dijo esto, que se dijo lo otro. Comenzando con aquel viaje en que el Papa dijo, cuando le preguntaron qué piensa sobre los homosexuales, ¿se acuerdan? Y él estaba en el avión y dijo, ¿y quién soy yo para juzgar? ¿Y con cuánta razón lo dijo? Es decir, nosotros, comenzando con el Papa, tenemos la responsabilidad de enseñar. Pero juzgar, apuntar con el dedo y decir, tú no sirves, tú no vales, tú eres esto o lo otro. Ni el mismo Dios lo haría. Porque delante del Tribunal Supremo, en la gloria de Dios, los que vamos a ser juzgados somos nosotros mismos. Que vamos a ver con toda claridad las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho. No es Dios quien nos va a juzgar, en última instancia, vamos a ser nosotros mismos. Que con toda honestidad vamos a decir, hice mal, y no me arrepentí de ese mal que hice. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar, hermanos? Nosotros tenemos que apuntar hacia ese que es el bien absoluto, que es Dios. Nosotros que decimos que somos cristianos, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo es simplemente el amor. Pero nos encanta juzgar. Nos encanta sacar los trapitos sucios, aunque no estén sucios. Nos encanta pisotear a los demás para nosotros poder sobresalir un poco más. Y no nos damos cuenta que los que estamos haciendo mal somos nosotros mismos. Los que estamos haciendo el daño a la reputación de personas, en este caso como el Papa Francisco, somos nosotros los que estamos pecando. Yo no digo que no debemos de aclarar, que debemos de enseñar, que debemos de amonestar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y al mundo entero si fuera posible. De que caminemos en el camino de la santidad, de que caminemos en el camino del amor, de que caminemos en la mano de Cristo Jesús, que nos enseña cómo amar. Pero que no seamos esas personas que aplastan, que lastiman, que ofenden. Eso no es de Dios. Y lo otro que tú estabas hablando acerca de las dos osas y los 42 jóvenes. Tenemos que entender un poquito mejor el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se nota cómo esa sociedad israelita venía de territorios paganos, es decir, territorios que creían en una multiplicidad de dioses. Y los dioses aquellos eran severos, eran iracundos, eran castigadores, eran implacables. Y por lo tanto, al aceptar al único y verdadero Dios, que es el Dios de Abraham, y al fin y al cabo, que en su naturaleza humana es el Dios de Jesucristo, que nos enseña realmente quién es Dios y que nos dice que Dios es amor. Entonces, eso no vino de Dios. Vino de la mentalidad pequeña, pobre, incomprensible de quién es Dios a través de las personas que compartieron esa experiencia de estos niños jovencitos que murieron pensando que todo tenía que ser atribuido a Dios porque todo lo que pasa en la vida, especialmente las cosas malas, se las tiramos a Dios. A Dios le cae toda la basura que nosotros tenemos en la vida y que pensamos que es culpa de Él. No, no es culpa de Él. Aquellos pensaban que era culpa de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos habían vivido toda su vida. Esa era su experiencia de vida y particularmente su experiencia religiosa. Pero Dios no tiene nada que ver con lo malo que existe o que hacemos en el mundo. Por eso de ahí el apóstol Santiago dice en su carta, capítulo 1, versículo 13, lo siguiente. Dice así. Vamos a ver acá. Si encontramos esto rapidito para que ustedes lo graben en sus corazones. Santiago, capítulo 1, aquí está. Dice, versículo 13, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda la prueba a ninguno. Más aún dice en el versículo 12, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de ser probado, recibirá la corona de la vida, gloria a Dios, la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mal no lo ocasiona ese que es el bien absoluto, que es Dios. El mal lo causamos nosotros. ¿Por qué aquellos murieron? Tal vez porque se acercaron demasiado a las osas y perecieron. Tal vez porque estaban distraídos burlándose de Eliseo y vino pues el mal que al fin y al cabo es la experiencia de las osas y murieron. El caso es que Dios es amor. Voy a estar en Huntsville, Alabama, si Dios quiere, este próximo 15 de junio en un evento para las familias titulado Sanando Familias en el Corazón de Cristo. ¡Qué hermoso! En el gimnasio de la iglesia Holy Spirit de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Para más informe, por favor, llamen al 205-838-8304. Y bueno, pues, hermanas y hermanos, que el Señor nos bendiga en abundancia, sigan creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes por siempre. Amén. El Señor los bendiga y hasta la próxima, Dios mediante.